El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INE, que publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo correspondientes a diciembre del 2020. Los datos revelaron que el índice de pobreza aumentó en 7.4% con relación al año 2019.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el abogado Napoleón Santamaría, él es abogado experto en temas tributarios. Abogado Santamaría, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Saludos Freddy, un cálido saludo para este frío clima a usted y a todos los queridos radioescuchas.
Buena falta hace. Doctor Santamaría, ¿cuál es su criterio respecto de estas cifras que acaba de publicar el INE con un retraso de más de un mes? Pues se esperaba esto para el 25 de enero más o menos, en donde nos deja ver que a la postre solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos, vale decir, el privilegio de contar con un empleo pleno. El resto no tiene un empleo pleno en el país.
Hagamos una pequeña aseveración en el tema, porque el mismo INEC lo dice, y dice que para diciembre del 2020 ha hecho un cambio en la metodología de la estimación de las cifras, y que por lo tanto, obviamente, las cifras anteriores son referenciales. Recordemos que ya hubo un cambio en diciembre del 2019 y uno anterior en el 2007. Resumen, el país no tiene cifras que vengan con las mismas características y las mismas connotaciones para que sean comparables. No, no tenemos. Pero de todas maneras, a todas luces, los datos de la Encuesta Nacional de Empleo lo que nos dice es que el empleo se ha deteriorado. Antes siempre hablábamos, Freddy, y queridos radioescuchas, que teníamos de cada 138 personas tenían pleno empleo. Y decíamos, este es un 38% privilegiado. El problema está en el otro lado, donde está el subempleo, el empleo no pleno o el desempleo, que es peor. Pero ahora vemos que de esas 38 personas bajamos a 30. Quizá nuevamente la cifra no es comparable, puede haber, sí, pero a todas luces el empleo pleno ha bajado. ¿Y esto qué significa en buen romance, Freddy? Que aquí el análisis, el punto de fondo es ¿por qué? Es porque estructuralmente la economía ecuatoriana realmente está en su peor un momento y estructuralmente no se va a poder recuperar, o hay una parte de que una coyuntura, que fue la pandemia, agravada desde luego por la crisis económica, pero sobre todo la pandemia, ha hecho que la coyuntura se haga que se pierdan esta cantidad, 630 mil personas que han perdido su empleo pleno. Y la respuesta es difícil atinarla. De todas maneras, tenemos las luces de que hay sectores que esperan que una vez superado la pandemia puedan volver a operar. ¿Cuál es, por ejemplo, Freddy? El sector hotelero, el sector turístico, el sector de restaurantes, el sector de viajes, etcétera. Entonces, creeríamos que de los 630 mil perdidos, una vez que superemos la pandemia, parte de eso se convertirá en un desempleo coyuntural pandémico y que podría entonces reactivarse una vez que superemos la pandemia. Esto nos lleva a un mayor análisis. Lo que necesita el país, Freddy, lo que estoy diciendo es planes y políticas nacionales y seccionales, me refiero a municipales, para que efectivamente tengamos la posibilidad de inmunizar a nuestra población. Mientras no tengamos un plan serio, concreto ahí, no cambiarán las cifras. Ya porque estructuralmente el país está mal, ya porque la coyuntura de la pandemia no ha sido superada.
Esto es
la tragedia del país.
Vamos a explorar las posibles soluciones más adelante, doctor Santamaría. Si usted me permite, hay un dato curioso que arroja también este índice de empleo del INEC, y es que por primera vez en el Ecuador, el porcentaje de trabajadores informales es mayor al 50%. Esto quiere decir que 1 de cada 2 ecuatorianos está con un trabajo informal, y eso es realmente grande.
Eso es gravísimo. Primero, por la cifra que tú le acabas de dar, que es correctísima. Tenemos 51% de nuestras personas, es decir, como bien lo dices, 1 de cada 2 personas, que está en el subempleo o en el empleo no pleno. Que en resumen, el subempleo es una persona que sí quisiera trabajar las 8 horas, pero no tiene dónde, no hay cómo. no tiene el puesto de trabajo. Y la otra persona, el empleo no pleno, es ella no quiere trabajar 8 horas, quiere 6 horas, media jornada, etc. Y ahí están nuestra gran cantidad de emprendedores, Freddy. La gente que, como no ha logrado encontrar un empleo pleno, busca a través del emprendimiento, de un negocio, de una actividad, de servicios, etcétera, llenar los recursos necesarios para sostenerse él y su familia. El problema que para el país, Freddy, es que la diferencia sustancial es la seguridad social. La persona que está empleada no solo que tiene estabilidad laboral y un régimen laboral que le protege, sobre todo, Freddy, tiene seguridad social. El 51% de personas que están en el subempleo, en el empleo no pleno, ellos no tienen seguridad social, ni se diga estabilidad laboral ni nada de eso, pero sobre todo no tiene seguridad social.
Ahí se está generando un bache importante en la seguridad social, que tiene como misión la solidaridad, por cierto, y tenemos cada vez menos aportantes y con el tiempo serán más cesantes que van a demandar servicios de salud, de jubilación, etcétera, etcétera.
Y Freddy, y agravado tu comentario lo siguiente, que si vemos cómo se compone los datos que nos presenta el INEC, encontramos que desde el 2017 al 2020, si he pasado 3 años, hay cerca de 630 mil personas que se incorporaron a lo que se llama la población en edad de trabajar. En resumen, personas mayores a 15 años. Se incorporaron 630 mil. Pero esas 630 mil que debieron haber pasado en un gran porcentaje, cerca del 80%, es decir, 400 mil, a la población económicamente activa, que es los jóvenes que dicen yo quiero trabajar y ya paso a ser activo económicamente, vemos que la cifra que nos cuenta el INEC es, por el contrario, es negativa. Resumen, sí tenemos más personas en edad de trabajar, 630 mil personas, pero tenemos 8 mil personas menos con ganas de trabajar. Es decir, hay 640 mil personas que salieron de la actividad económica y decidieron no laborar. De hecho, no solo son los jóvenes, también tenemos que considerar los jubilados. Hay personas que se jubilan y deciden ya no trabajar más. Pero esa es una parte minoritaria, cerca del 20% de la cifra. Uh-huh. El otro 80%, y esto es peligroso para el país. ¿Qué les está pasando a nuestras juventudes? Están no tomando la decisión de dar el paso, de pasar a lo que se llama población económicamente activa. Y esto es gravísimo para el Ecuador, porque tendríamos jóvenes quizá capacitados, universitarios, preparados, pero que no han tomado la decisión de activarse económicamente.
O que no tienen la oportunidad por falta de empleo.
Desde luego, muchos jóvenes dirán, claro, pero ¿para qué me activo si no tengo una fuente de empleo donde situarme? Y la respuesta a estos jóvenes, queridos, decirles, es verdad, no hay empleo pleno. Pero estamos viendo, como acabamos de hablar inmediatamente antes contigo, estamos viendo que la opción de la juventud es el emprendimiento. Y engrosar hoy día, lastimosamente, esto es penoso decirlo, pero hoy día la única opción de los jóvenes es engrosar la línea del subempleo a través de un emprendimiento y esperar que el emprendimiento sea eficaz, eficiente y rentable para estos jóvenes. Pero más allá de eso, de optar por lo que necesitamos primero es que los jóvenes se comprometan con activarse económicamente. Luego ya tendremos que ver que necesitamos jóvenes activos, aunque no haya empleo. Porque es peor tener jóvenes inactivos sin empleo. Vamos a enfriar completamente nuestra economía y los resultados en el corto plazo serán aún peores.
Quizá es un tema generacional, la incorporación un tanto más tardía que su época o la mía a la fuerza laboral, al mercado laboral. Eso es lo que se está observando en el país.
Esto es peligroso, Freddy, es muy peligroso, porque comienza a verse un aforismo que dice, los padres están subsidiando a los hijos que ya podrían entrar a trabajar, y cuando no pueden los padres hacer este subsidio, los abuelos se encargan de esa tarea. Y esto está mal, esto no es lo correcto que le debería pasar al país. Claro, esto bien, como decías tú, es el análisis es que tenemos serios problemas, jóvenes que no quieren activarse en el empleo, estructuralmente una economía que no genera fuertes de empleo, y muchas personas que al no tener empleo buscan en el emprendimiento y por lo tanto en las líneas del subempleo una actividad económica, pero sin seguridad social. Mira, el marco general del país realmente es patético, es realmente es muy peligroso.
Esto es lo que nos dicen.
Estamos viviendo.
Esto es lo que nos dicen las cifras, abogado Santa María. Ahora, tratemos de esbozar las eventuales soluciones. El gobierno que se apresta a salir en menos de 3 meses deja el poder y ya conoceremos a partir del 11 de abril al nuevo presidente de la República. Le deja, según han anunciado el ministro de Economía, el presidente, un proyecto de ley en materia laboral, otro en materia de seguridad social, otro proyecto de ley en materia tributaria que aparentemente son fundamentales y necesarias para el próximo gobierno.
Efectivamente, a ver, primero, Fred, necesitamos que la Asamblea, porque aquí tenemos un problema, estructuralmente la economía complicada, coyunturalmente el efecto nocivo de la pandemia, pero quizá el mayor problema del país es nuestra clase política. Hoy día la Asamblea ha rechazado 2 veces la ley para protección de la dolarización, así la han llamado. En resumen, un conjunto de normas que reforman el Código Monetario y el Código de Relaciones Públicas, pero que le dan un poco mayor de estabilidad a nuestro sistema monetario. Y esta ha sido rechazada 2 veces. Ya nos ha dicho el fondo, si es que esto no se aprueba, el desembolso de 450 millones de dólares de abril no vendrá. Claro, el presidente Moreno ya entrega en 20 días, luego de abril, en 24 días entrega el trono y se irá. Pero los ecuatorianos, los que estamos aquí, nos quedamos aún más complicados sin esos fondos. Segundo, ya tuvimos un acuerdo de intención con el Fondo Monetario para que llegue a finales de este año 2,000 millones más de los 6,500 millones. Y eso no vendrá si no hacen lo que tú acabas de mencionar. Nos comprometimos a hacer una reforma tributaria, laboral y seguridad social fortísima. Pero el nuevo presidente tiene que dar estas luces para llegar a esto. Ahora, aquí hay que aclarar. Yo no soy político, no soy federal ninguno de los dos finalistas que hoy nos pone la CNE. Tampoco, uno me disgusta y el otro tampoco es que me agrada sobremanera. Pero hay que decirlo claramente, el 11 de abril, ni siquiera el 24 de mayo, Freddy, el 11 de abril de la segunda vuelta, podría haber un nerviosismo en el sector empresarial. Y si hay ese nerviosismo, estas cifras de desempleo, de subempleo, etcétera, que hemos conversado, se van a agravar. ¿Por qué? Así hay que decirles a los queridos que lo escuchas, porque el inversionista nacional va a contraer, va a decidir o va a decir no a la
nueva. El nacional y más aún el internacional, si tenía alguna expectativa de poner dinero en el Ecuador, se le eliminará.
Se le eliminará, y hay que decirlo. Ahora, si fuese para hablar con nombre y apellido, insisto, yo no soy político ni soy afiliado a ningún partido político, si el señor Lasso es el que gana, él tampoco es que va a revertir la situación del país en un año. Estructuralmente el país está golpeado, pero al menos tendremos la posibilidad de que las empresas que están se reactiven en algo, la inversión en algo se comprometa con el país, pero en el escenario adverso, es decir, que no sea el señor Lasso, sino el señor Arauz, me parece que el 11 de abril puede ser los primeros clarinetes de una profundísima crisis para el país. Por eso es que es súper responsable no solo los planes de gobierno de los candidatos, sino la reactivación del sector empresarial. Pero al sector empresarial hay que brindarle lo que no tiene ahora. Hoy día teme que el 11 de abril vengan malas noticias y que por lo tanto decidan no invertir más en el Ecuador. Y este sería la cereza del pastel de la crisis nacional, ¿no?
De momento, doctor Santa María, la mejor política económica, inclusive antes de conocer quién será el nuevo presidente del Ecuador, es un plan de vacunación masiva, porque eso va a garantizar que los ecuatorianos volvamos a desarrollarnos más o menos como lo hacíamos antes de la pandemia y empecemos a producir. Queremos agradecer al abogado Napoleón Santa María, él es experto en temas tributarios, dándonos su punto de vista en torno a las cifras de empleo que acaba de publicar en las últimas horas el INEC. Doctor Santa María, muchas gracias por habernos atendido.
Con todo gusto, Freddy. Fuerte abrazo y saludos a todos.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.